Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 12.
¿Y crees que sí?
Sí, de 12. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Hoy estamos los dos volando aquí, piloto y copiloto. No tenemos navegante, ni ingeniero de vuelo, ni nada. Estamos nosotros hoy aquí. Muy bien, nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez. Batería original tenemos hoy. Y vamos a una serie de cosas hoy, porque vamos a dar en la pelota, vamos a dar las posiciones de los equipos, los líderes de los equipos, y vamos a dar los juegos de ayer, etcétera, y vamos a hablar un poquitico de basquetbol, que es lo que está encendido ahora también, la novela de la FIFA, eso es importante.
Y el segmento mío va a ser que todos los viernes los doy, Rafael, cómo están hasta este momento los 30 equipos, ¿ok?
Muy bien. Sí. Sí, los viernes, nosotros siempre los viernes damos eso, y para ver dónde está situado en este momento cada uno. Así que eso es lo que tenemos. Yo te voy a. Tengo una presentación de las posiciones súper buena. Muy bien, vamos a pedirle a Osmar Martínez que nos vea la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, estaba contando, Guajiro, que está en total en honrones y en carreras impulsadas. Carrera impulsada está bastante cómodo.
Y en ponchado. Tú sabes que salió un artículo, Rafael, que dice que podría ser que por primera vez alguien sea líder jornero y en carrera empujada y líder en ponchado. Bueno. Así que va en camino a eso, ¿no?
Bueno, una triple corona un poco interesante, ¿no? Esto no es una triple corona normal y corriente. Pero bueno. Pero déjame decirte lo siguiente. Los Marlins, a pesar de que están muy mal situados todavía, vaya, todavía como sea, pero en el equipo de los Marlins está la triple corona, porque está el líder de carrera impulsada, está el líder de jonrones y el líder de bateo.
Sí. Porque es la triple corona.
Gordon, claro, tanto tiene dos.
Pudiera suceder, ¿no?
No, está, en este momento es así. Sí. Esto, porque el líder de los bateadores es Gordon, el líder de impulsadas y jonrones es tanto.
Tú sabes que, perdona, él declaró hoy, cuando le preguntaron qué estaba pasando, que el average de él, con gente, que los batazos grandes están, pero que los batazos dentro del terreno no han salido. Dice que no, que él no se preocupa por eso, que va a coger, él sabe que está sucediendo malamente ese trabajo de él, pero que va a recuperarse, y yo espero que sí, porque Jonrón es más difícil que batear que ahí, ¿no? Y dice que no lo está haciendo, pero que lo va a hacer dentro de poco, vamos a ver.
Sí, que tiene un problema medio muy bajo en realidad. Muy bien, bueno, ayer, ¿qué pasó ayer? Muy bien, el equipo de los Orioles del Baltimore le ganó 6-5 al equipo de las Medias Rojas del Boston y barrieron la serie, han dejado completamente fuera del pastel. Ayer el Ushuaia fue el ganador, tiene 2 ganados, 0 perdidos, Conniff el perdedor, y lo salvó Kimbrel. Kimbrel, el que era antes el cerrador de Atlanta, hasta el cerrador de San Diego, y le cerró el juego en contra de Atlanta. En otro juego, los Marineros de Seattle cayeron 6-0, le ganaron los Brindos de Cleveland. Marcum es el ganador, 3-1 tiene. Y Happ, el perdedor, tiene 3-2. un jonrón de Uchela. No sé quién es Uchela. El equipo de Oakland le ganó 7-0 al equipo de los Rangers de Texas. Casimir, el ganador, tiene 3-4. Lo perdió González. El González de Texas. Tiene 2-1 González. Esto. A ver, otro que tenemos por aquí. El equipo de Miami le ganó 6-0 a Colorado. Ayer fue un juego muy interesante porque el mismo pitcher que le cayeron a palo le hicieron 9 carreras en Colorado, Phelps. Este mismo equipo. Y el equipo, el pitcher que le ganó, ponchó 4 veces tanto. Rosin fue el pitcher que pichó. Y sin embargo, bueno, Phelps no dejó que hicieran carrera. 8 innings completos, primera vez que lanza 8 innings en su vida, este muchacho Phelps. Y ganó, tiene 3-3 ahora, lo perdió Rosin, tiene 2-1. El equipo de los Angelinos de Los Ángeles, Anaheim, le ganaron al de Tampa. 6-2 fue el marcador. Richard tiene 6-4. Fue el ganador Jepsen, el perdedor 1-4. Hubo un jonrón de Trout y de Pujol. ¿Y qué pasó con Pujol? Que Pujol pasó a Mickey Mantle, batiendo de esto. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso de Pujol. Otro juego, los Mets de Nueva York le ganaron 5-4 a los Gigantes de San Francisco. Lo ganó Familia, tiene 2-0, lo perdió Romo, tiene 0-3. Un jonrón de Crawford por el equipo de San Francisco. El equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 6-3 a los Royals de Cincinnati. Wood, el ganador, tiene 3-2. Lo perdió Lawrence, un muchachito. Tiene 1-2 y lo salvó Rondón, el 11 que salva Rondón. 6-5 le ganó el equipo de Milwaukee al equipo de Washington. Smith, el ganador, tiene 2-0, lo perdió Barrett, tiene 3-2. Eso es lo que tenemos los juegos de ayer. Si no, no vemos esto. En los de ayer, pues, los Atléticos de Oakland ganaron 7-0. Y allí, y Leonis Martin batió de 3-0, el único cubano que jugó aquí. Tenemos otra cosa. Jhonny Alonso, el que estaba batiendo muy bien, de 3-0 ayer, jugando en el partido en que San Diego le ganó a los Bravos, pero estaba batiendo 3-42.
Okay. Rafael, hay una noticia ahí de que es interesante. El béisbol de Grandes Ligas el año pasado hizo un convenio con Puerto Rico para abrir academia, le dio $5 millones y en el draft que terminó ayer, 36 puertorriqueños de las academias fueron escogidos por distintos equipos de Grandes Ligas. Quiere decir, la academia de José Pagán y de Carlos Pagán, director de Latinoamérica, dice que se han producido cosas extrañas los últimos años porque estaba dormido el béisbol, porque las personas en Puerto Rico son muy humildes y no tienen la facilidad de ver, tenían la facilidad de pagar para poder practicar el deporte que les gustaba, que es el béisbol, pero sin embargo, con la ayuda del comisionado el año pasado, los $5 millones, están haciendo el trabajo. Y los peloteros de Grandes Ligas, como el señor Beltrán, tiene una academia también que él la paga para ayudar a los peloteros necesitados que practiquen. 36 fueron trasteados, Rafael.
Sí, señor. Oye, los Cardenales de San Luis pusieron en la lista de lesionados a Lance Lynn. Le han pasado varias cosas a los Cardenales. 15, en la lista de 15 días. Tiene problemas en el antebrazo. Eso anunció el equipo hoy. Y trajeron de Triple A trajeron un muchacho de Triple A a que abriera el juego. Así que los Cardenales tienen lesionado a Adam Wainwright, Jordan Walden, Matt Adams y Matt Holliday. y así todo están ganando.
Bajo la idea hace dos o tres días que se lastimó, sí. Y ese es el escopetero. Sí. Rafael y yo siempre hablamos porque nunca se nos olvida cuando el equipo de San Diego estaba empatado con el equipo de Colorado y este señor desde segunda vino a toda la carrera, se tiró y tropezó con el home plate, se arrancó la parte esa de la cabeza.
Completo, ¿viste?
Y se
peló
la
todo.
Sangre. Como, pero ganaron el juego.
Sí. Perdió toda la piel del lado de la cara completa.
Eso es la historia de ese muchacho. Pero, el equipo de San Luis, bueno, después yo voy a ver la noticia de cómo están los equipos, pero no le hace falta porque están jugando una pelota que me mete miedo. Pero perder un pitcher estelar y un pelotero clave como él, resulta que es difícil que puedan seguir así el equipo, porque han perdido a Holiday, que es un escopetero de verdad. Así que yo en el segmento mío voy a dar esto, Rafael, cómo están los equipos en los 30 equipos.
Sí.
Y hay muchas sorpresas, porque hay muchos equipos que la gente dice, no, qué sé yo, bueno, el béisbol es así.
Oye, otro que fue a la lista de lesionados, muy interesante, el muchacho Pat Bendit, que es el que lanza con las dos manos. Resulta que se lesionó el de Oakland. Esto, no sé, a ver de qué se lesionó este hombre, porque si se lesiona de una mano, puede lanzar de la otra. Pero bueno, el hombro derecho.
Sí, señor.
Parece que eso sí le afecta, que no puede, no importa que sea, que pueda tirar con la zurda.
Pero bueno,
ya eso le hace.
En eso de Rafael, el lesionado, casi todos los equipos están pasando por ese mismo. El equipo de los Dodgers perdió el pitcher de escopetero de ellos por 3 años relevista y siguen jugando buena pelota, han conseguido a alguien ahí que pueda hacer el trabajo, pero no es fácil. Sí. Cuando tú pierdes un escopetero como ese, el muchacho creo que es de Curazao por ahí, 6'6 de estatura y un fenómeno, caso de parecido, no tan parecido como Chapman, que está haciendo algo de devastador los últimos años. Este muchacho, hay que considerar que, no sé cómo un pitcher puede tirar tan duro así y seguido, porque últimamente, recuerda que le dije a la calle antier que lo están poniendo casi todos los días a pichar y sigue tirando 101, 102.
Sí, señor. Bueno, eso, y gran parte del problema que hay ahora con estos muchachos que se lesionan es eso. Todos los días tirando esa velocidad. Entonces acá vamos a hacer una cosa. Vamos a darle los líderes. Yo voy a dar los líderes de los hasta que tengamos tiempo. Y después, si no, los damos después de intermedio. Yo le voy a dar los líderes de bateo. Tú tienes los líderes de los pitchers. En este momento, esos son los líderes. Y lo voy a empezar en el bateo. Promedio de bateo en la Liga Americana. Prince Fielder, quien lo creyera, está de líder con 346 por los Rangers de Texas. Jason Kipnis de Cleveland tiene 333. Nelson Cruz de Seattle tiene 326. Miguel Cabrera en cuarto lugar, 325. Mike Moustakas de Kansas City, 318. En la Liga Nacional, Dee Gordon está en primer lugar, pero me le está acercando. Batea 356. DJ LeMahieu de Colorado está bateando 351, está a 5 puntos ya de Gordon, ¿sabes? Mm. Gordon ha bateado 270 en las últimas 2 semanas, o sea, se ha caído tremendamente, ¿no? De 433 ha bateado, ahora batea 356, realmente es un promedio magnífico, pero con una diferencia muy grande de los 433 que estaba bateando hace unos días. El tercero está Paul Goldschmidt de Arizona con 349. Le sigue el japonés Nori Aoki de San Francisco, 336. Qué ganga cogió este muchacho San Francisco con el japonesito este. Y el quinto es Bruce Harper, que está bateando 328. Y ese en este momento para mí el bateador más completo que hay, porque no solo esto lidera en estar entre los primeros en bateo, sino en carrera impulsada y en jonrones. En jonrones, en la Liga Americana, Nelson Cruz está en primer lugar con 18, y con 17 están Albert Pujol, Max Teixeira, Josh Donaldson, tu jugador favorito de Toronto, Mike Trout, eso tienen 17. Como dije, Albert Pujol pasó a Mickey Mantle en la lista de jonrones.
Esa es una noticia que se puede dar porque este muchacho Pujol, todo el mundo estaba pensando con la lesión que tuvo el año pasado al final, con la rodilla y la pierna izquierda, también el tobillo.
Sí.
Sin embargo, este año Rafael está dando batazos los últimos juegos, increíble.
Sí, señor.
Está entre los líderes, ¿no? De los jonroneros. El número está como el cuarto, ¿no?
Tú dices Pujol, de jonrones en el segundo. Bueno, está en segundo empatado con tres más, ¿no? Empatado con Teixeira, con Donaldson y con Mark Trout. Eso es en la Liga Americana. La Liga Nacional está Giancarlo Stanton con 22. Le sigue Bryce Harper de Washington con 20. Y con 17 están Todd Frazier de Cincinnati, Paul Goldschmidt de Arizona, Joe Pederson de los Dodgers. En carreras impulsadas en la Liga Americana, Max Teixeira, para que tú veas, está en primer lugar de los Yankees con 45. George Donaldson de Toronto con 44. Springfield de Texas, 42. Kendry Morales de Kansas City con 41.
Qué bueno, caramba.
Sí, señor. Stephen Boyd de Oakland, 40. Qué bueno que Kendry, con todo lo que ha pasado, y está en este momento entre los primeros. En la Liga Nacional, el que está líder de los empujadores es Giancarlo Stanton de los Marlins con 55. O sea que está empujando cantidad de carreras, lleva 10 ante Teixeira en la otra liga. Paul Goldschmidt de Arizona con 49, Bryce Harper con 47, también Nolan Arenado. Arenado tiene 47 también. Está en tercer lugar empatado. Y Ryan Brown tiene 41. Este Arenado es un tremendo pelotero, ¿sabes? Con el guante, dos guantes de oro, y está entre las mejores en carreras empujadas. Bueno, esto te lo voy a dejar a ti, que es el piche en victorias, para que lo des. De
ok, Rafael, ya terminaste con los bateadores, ¿no?
Los bateadores, antes toco todos los pitchers a ti.
Ok, pues aquí tengo yo los lanzadores en la Liga Americana. El Sammy Gray del equipo de Oakland con 1.74 en efectividad. Chris Archer de Tampa, 1.84. Dallas Keuchel del Houston, 1.90. Mike Pfister del equipo Minnesota, 2.28. Jake Ardossi con 2.47. En la Liga Nacional, Gerrit Cole del equipo de Pittsburgh, 1.73. Shelby Miller del equipo de Atlanta, 1.84. Grinken, el fenómeno ese de los, siempre está por ahí, buen bateador también, de los Dodgers, 1.92. Brunet, las noticias de la calle, goza eso de Brunet, que no era votado por todo el mundo y ahora está picheando, tiene 2.11 de efectividad. El que le dieron más dinero, pero no ha ganado lo suficiente, Mike Chiri del equipo de Detroit pasó para Washington, tiene 2.13. Lista completo de rescate, Perkins del equipo de en la Liga Americana, 21 tiene. Andrew Miller de Nueva York, 17. Britton de Baltimore, 17. Street de Los Ángeles, el angelino, 17. Soria, 16. Lista completa. Por aquí voy a pasar, esto me lo dio Rafael, está bien informado. Esta noticia que estamos dando en la Liga Nacional, Salvado tiene receptor del equipo de San Luis, 20. Todos los años igual. Malicón, 19 de los Piratas. Storen del equipo de Watson, 19. Casilla de San Francisco le quitó el puesto a Romo. Romo dice Rafael que había perdido hoy. Hay un pitch aquí que tiene un nombre muy bonito. Se llama Jiri Familia de New York con 17. Liga completa de ¿cómo se llama? Del equipo de Toronto. Uh-huh. Danielson. Bueno, esos son los bateadores. Ya Rafael lo dio. Pero bueno,
sí. Familia, dio, familia es un...
dio a la Liga Americana de los pitchers ganadores. Félix Hernández tiene 9 ganados. Crusher del Houston, 7. Bueno, Houston está ahí peleando. Great del Oakland, 7. Hatcher, también de escopetero de Tampa, muchachito jovencito, 23 años, tiene 7 ganados. Y Matt Brito, un veterano, uno de los mejores filiadores que hay en el béisbol como pitcher, 7. Lista completa de la Liga Nacional. Cole del equipo de Pittsburgh, 9. Guacha de San Luis, el escopetero que se había lesionado, fue hace como 2 años el más valioso, me parece, el mejor pitcher.
Sí, sí.
Y Bartolo Colón, 8 ganados, creo que pichea hoy. Y Chivo de San Diego, que fue el sayón del equipo de Tampa, lo cambiaron, está con San Diego, tiene 7 ganados. Y de Grón, de Nueva York, un hombre que tiene una melena bien grandísima. Jacob DeGrom tiene 7 juegos ganados. Eso es lo que está pasando con los pitchers hasta este momento en ambas ligas.
Muy bien. Esto, nosotros los viernes vamos a dar esas, pues, las posiciones, y vamos a dar la posición, tú la das en tu segmento, y vamos a dar los líderes, porque para cerrar la semana. Esto está el equipo de los Rojos de Cincinnati ganando 5-4 su juego a los Cachorros de Chicago. Está en el 10º inning. ¿Okay? No sé si están cerrando. Vamos a ver. Esto, el juego no se ha acabado todavía, así que a ver. No falta los Cachorros faltan por batear. Y están en el 10º inning y todavía los Cachorros no han bateado y son los que están perdiendo. Así que viene Chapman a pichar. Esto, Chapman está pichando ya, le está pichando a Montero. Ese es el receptor del equipo de los Cachorros. Y lo tienen 3 bolas y 2 strikes. Ponchó a Anthony Rizzo y ponchó a Brian, Chris Bryant. Los dos los ponchó Chapman, ahora de relevo, y le acaba de dar la base a Montero. Eso se le envasó a este por base, tiene un hombre en primera y 2 outs ya para salir de este asunto. Ahorita le digo cómo se acabe. Muy bien.
Rafael, tengo una noticia aquí que a lo mejor te va a agradar. Tenemos tiempo todavía, pues, 2 minutos, ¿no?
Sí, sí, tenemos.
Ok. Un día como hoy, el año 28, Lou Gehrig batió 2 triples, 2 jonrones para empujar 7 carreras y ganar 15-7 a la victoria sobre el Chicago White Sox. Y esta noticia yo no la sabía, pero sucedió, sí. En el año 1939 se hizo por primera vez el Hall de la Fama en Cooperstown, New York, y exactamente en el año 39, en La Habana, Cuba, se hizo el Hall de la Fama del béisbol cubano. Quiere decir que Cuba siempre estaba a la par en todo con el béisbol de los Estados Unidos.
Claro.
Exactamente.
Sí, 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 pues estaban coordinados en muchas cosas. Por eso, los campeonatos, las campañas, pues se complementaban. Cuando terminaba las Grandes Ligas, venía la Serie Mundial. Venía, entonces iba un grupo de equipos para Cuba a jugar lo que llamaban la Serie Americana, ¿te acuerdas?
Eso existía, pero con combinaciones. Hubo muchos casos de pelotillas amateros en Cuba que le ganaron al equipo de New York cuando fue a la selección.
Sí.
Sí, yo me recuerdo, ahora se me olvida el nombre, pero fue un pitcher que no jugó profesional y lo recogieron de los amateros para pichar contra el team para hacer... para ver si podía él pichar profesional y no quiso. Es como el caso de Quillo Valdés. Sí. ¿Te acuerdas de Quillo Valdés, que fue uno de los señores grandes en el Jersey? Nunca quiso firmar. Y yo, cuando él llegó aquí, yo le pregunté con Salverio del Valle que por qué. Dice, Peña, yo ganaba 600 pesos en el Central, me daban a mí.
Claro.
Ti, sí. Y en béisbol me ofrecieron 180.
Sí.
Digo, tú tienes razón.
Naturalmente, eso también. Es lo que la gente te dice, ese lío, pero cualquier profesional en una profesión cubo, cualquiera, que ya verdad es que trabajaba en el Central, ganaba más dinero que un pelotero. Oye, el juego de los Rojos terminó y Chapman cerró el juego. Vamos a la pausa y regresando. Bueno, Ayer se celebró el cuarto juego de la serie final de la NBA entre los Warriors de Golden State y el equipo de los Cavaliers de Cleveland, y se jugó en Cleveland, el segundo juego que juegan en Cleveland, y el equipo de Golden State le ganó 103-82 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Hasta ahora todos los juegos han sido que cualquiera de los dos podía haber ganado. Han ganado, los juegos han sido todos en tiempo extra o por muy poca diferencia los tres juegos anteriores. Este juego no fue así. Este juego los Warriors de Golden State lo ganaron por 21 puntos. Fue una dominación.
No solamente eso, que tuvieron que ir de juego apretado dos juegos extra.
¿Por eso?
Overtime,
dos, sí, en tiempo extra. Lo jugaron, dos de los tres juegos te ganaron, terminaron en tiempo extra, o sea, muy parejo. En la noche no fue parejo. Anoche el equipo de los Warriors de Golden State, que tiene el mejor equipo, los Warriors de Golden State, que el equipo de los Cavaliers. Lo que pasa es que los Cavaliers tienen a LeBron James, que está fuera de liga, el mejor, no hay duda. Y los primeros tres juegos, los Cavaliers empujaron a esta gente, simplemente los llevaron haciéndole foul. Los refres, yo creo que son un poco tímidos en cantarle a veces un equipo que dirige, que lidera LeBron, cantarle foul. Pero estuvieron casi abusando de esta gente en el sentido de los Warriors de Golden State, que físicamente no son tan fuertes como la gente de los Cavaliers. Pero el equipo de Golden State tiene más fineza, vamos a decir. Juega más, se pasa mucho más equipo. Tiene mejor banco. O sea, los cinco regulares que vienen con los Cavaliers son un tremendo equipo, pero el banco no es tan bueno como el banco de los Warriors. Ayer lo que hicieron es que empujaron desde el principio, y ya el equipo de los Cavaliers se le había acabado la gasolina en el cuarto periodo. Uno veía hasta LeBron arrastrando los pies ya, y simplemente tiraban al aro y nunca daban, porque la defensa que le tenían los Warriors los tenían acosados. Así que los Warriors se fueron de Cleveland como vinieron. Vinieron con la serie empatada 1 y se van con la serie empatada 2. Y ahora la serie se convirtió en una serie de 3 juegos a ganar 2. Ahora, de esos 3 juegos que quedan, o sea, olvídense lo que pasó hasta este momento. Quedan 3 juegos, eso es una serie de 3 juegos. El que gane 2 de esos juegos gana. Y todos esos juegos se juegan en el tabloncillo de los Warriors de Golden State en Oakland, y uno de esos juegos se juega en Cleveland. El equipo de los Cavaliers ha jugado tremendamente mucho mejor en su casa siempre, todo el campeonato, que fuera de la casa. Así que por ese punto de vista, pues los Warriors tienen una ventaja, que tienen la ventaja de ser home club en 2 de los 3 juegos. Y tienen el momento en este momento. O sea, el momento que estaba a favor de los Cavaliers, no hay duda. Después de el triunfo de los Cavaliers, poner la serie 2-1, todo, ya la gente se puso, no, va a ganar los Cavaliers, va a ganar LeBron, etcétera. Bueno, no tan rápido.
Las apuestas se cayeron anoche a favor de Cleveland, ¿sabes?
Sí, no, claro.
Porque estaban tenían dos juegos.
2-1-1.
Pensó que
ya, no fue así. Iba así. Ayer, en el programa de Duro y Sin Guantes, Pepe Lacayo dijo, no, va a ganar Cleveland, olvídate, no hay que hacer nada que hacer. Yo dije, bueno, esta noche es posible que se decida así en serie. El juego de anoche, yo dije que si lo ganaba Cleveland, ponía la serie 3-1 y no hay nada que hacer. Nadie ha vuelto de 3-1, así que eso no había. Pero, y que entonces yo creía que Cleveland ganaba en 6 juegos. Pero que si ganaba los Warriors, pasaba esta situación que hemos explicado ahora, y yo pensaba que los Warriors pueden ganar en 7 juegos esta serie. Yo me imagino que es muy probable que los Warriors ganen los 2 juegos en su casa y los Cavaliers ganen el juego que van a jugar en la suya. Por lo tanto, el séptimo juego se disputaría en el tabloncillo de los Warriors en el Oakland, y ahí se decidiría. Totalmente, esto es lo que me dice ver los dos equipos, ver lo que han hecho, etcétera. Pero esto es el deporte y el basquetbol, lo mismo empieza por un lado que termina. Uno se da un golpe en una rodilla, Stephen Curry, y se fue el equipo para el otro lado completamente. Lo mismo pasa por el lado de los Cavaliers. Así que vamos a ver el próximo juego, que es el quinto juego de la serie, va a ser el domingo este y va a ser en Oakland, como le dije, en la casa de los Warriors de Golden State, y lo pueden oír por aquí por Radio Martí a las 8 de la noche. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a esperar qué pasa ahí, Guajiro.
Rafael, el juego ha sido igualito para los dos equipos. Primeramente, el Golden Gate ganó el primer juego en la casa, pero el equipo de Cleveland vino y ganó el segundo. Vino el equipo de a jugar a la casa de LeBron James y ganaron el primero, y ellos ganaron el segundo. Quiere decir que están divididos igualmente.
Sí.
Ahora, tú dijiste algo que es importante. Si hubieran ganado anoche, nadie ha vuelto después de tres, ¿no? Pero ahora van a jugar en la casa de... Que para mí no hay diferencia. No es como el béisbol y el fútbol y el basquetbol.
Hay una diferencia psicológica.
No hay diferencia porque tú juegas en la casa y el tabloncillo es lo mismo.
Lo mismo.
Cierras los ojos y crees que estás en tu casa.
Naturalmente. La diferencia es psicológica por el público que está empujando. Eso tú sabes de empujar.
En los tiros libres los fanáticos ayudan mucho.
Sí, faltan un lío tremendo. Ayer fue 103-82. Lo más característico de esto es que en realidad... Como dije, este es el único juego que se ha decidido por dominio de uno de los dos. En ese juego, LeBron anotó 20 puntos. Y hizo muy bien, 20 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Pero no pudo hacer más porque estaba Iguodala, que es un tremendo defensor, lo tenía arriba todo el tiempo. Y por el equipo de los Warriors, Stephen Curry e Iguodala, los dos anotaron 22 puntos cada uno. O sea que fueron dos escopeteros, como tú dices, y mientras esta gente tuvieron a LeBron nada más y no llegó a ser lo de siempre. Ok, bueno, vamos a oír a Guajiro Peña en su disertación.
Bueno, siempre los viernes yo he dicho lo que está pasando en los 30 equipos. Pero antes de empezar eso, quería mencionar algo difícil y raro de entender. En el año 59, el gran pitcher Mark McCovey pichó 5 innings, juegos perfectos. Pero en el 6º inning vino ese gran pelotero de Filadelfia, Richie Aaron, y le dio hit. ¿Pero qué pasó? No valió porque cayó un tremendo aguacero y el juego era hasta el 5º inning porque eran visitantes. Y sucedió el juego perfecto, por 5 innings. Pero bueno, vamos a ver que los Cardenales de San Luis, como estaba hablando Rafael, tienen problemas, perdieron a Holiday, pero están 6 juegos arriba de los Cubs de Chicago, los Piratas 6.5, Cincinnati bastante lejos, aunque el canadiense está dando palo y Peña batió el otro día de 4-3, bateando bastante bien cuando juega. Y en Milwaukee a 16 juegos en el último lugar en la división de West, el equipo de Los Ángeles está a juego y medio sobre San Francisco y le sigue San Diego a 5 juegos, Arizona 7.5 y Colorado 7.5. En la Liga Americana tenemos por aquí, deja ver, el equipo de Houston a juego y medio de Texas. Texas está jugando últimamente mejor que el año pasado porque fue un desastre. Inclusive perdieron el manager. Los Ángeles a 3 juegos y medio, Seattle a 4.5 y Oakland a 9 juegos y medio, aunque está ganando últimamente, ha ganado 2 juegos seguidos. En la Liga Nacional, New York, estoy dando como aparece aquí los papeles. Washington, New York y Washington a medio juego, Atlanta a 2 juegos y medio, y Miami a 7 juegos y medio, y Filadelfia en el último lugar como el año pasado. Por el equipo de la Liga Americana en la central, sin duda alguna el equipo Kansas City jugando una pelota extraordinaria, y Minnesota 2, no lo veo Minnesota, el Detroit está a 4 y medio, ese sí es un equipo que está completo, Chicago a 6 y medio y Cleveland a 7. A ver, eso es todo lo que tenemos por aquí, Rafael, del standing del Club de Grandes Ligas. Y quería señalar que el equipo de los Marlins declaró el manager del que van a dar una vuelta redonda a 180 grados de diferencia de lo que están jugando por los juegos que van a jugar. Y yo me pregunto, ¿no sabe que los Yankees vienen ahí? Los Yankees son ganadores donde quieren que van.
Sí, sí, él ha mirado el itinerario que le llega este fin de semana a los Yankees. Entonces,
el manager de Kansas City dijo una cosa, de los Marlins dijo una cosa que a veces uno dice, de los ridículos a la Suprema, le dijo al picho que lo habían bombardeado y ayer pichó un juego y metió 9-0.
Sí, sí,
y él lo dijo muy muerto de risa, de los ridículos a la Suprema.
Sí, a la Suprema.
Es verdad.
A la Suprema, sí. Phelps, en Colorado, como ha pasado muchas veces, Guajiro, los tremendos piches llegan a Colorado y les caen a batazo.
Sí.
Phelps nunca había lanzado en Colorado, le lanzó a esta gente, le hicieron a él en el primer inning 6 carreras. Y después hicieron 3 más, 9 carreras. Nunca en su historia le habían caído palos de esa forma.
Sí,
agarraron el promedio de carreras limpias y se lo pusieron.
A palo no, a trueno limpio.
Se lo pusieron en las nubes. Y ayer, y además el pitcher que Rosin, este que pichó ayer, el que pichó por Colorado, el otro día pichó ayer también. El otro día ponchó a Stanton 4 veces seguidas. Que Stanton se poncha mucho, pero nadie lo había ponchado 4 veces. Ningún pitcher había ponchado a Stanton 4 veces.
Increíble.
Este lo hizo. Bueno, ayer vino Phelps a pichar y pichó 8 innings. Le partieron 4 innings nada más en ninguna carrera. ¿Okay? Y Stanton se volvió loco y me empujó 4 carreras ayer. Jonrón, hit, de todo. Okay, o sea que se desquitaron con los. Y hoy están jugando ya, déjenme decirle antes de entrar en el fútbol, cómo están los juegos en este momento. En Baltimore está ganando 1-0 a los Yankees en el segundo inning. Filadelfia y Pittsburgh 0-0, está demorado, lloviendo. Cleveland y Detroit están 0-0 en el tercer inning. Los Mets le están ganando a Atlanta 1-0 en el tercer inning. Chicago, Medias Blancas y Tampa están 0-0 en el tercer inning. Miami y Colorado en el tercer inning 0-0 también. Boston le está ganando a Toronto 5-0. Esos son los juegos que están. Los demás vienen más tarde todos.
Rafael, tú sabes que ayer el manager hizo una cosa. Tú lo mencionaste, creo, ayer. Pusieron a Echavarría arriba a batear y metió 3 hits.
3 hits.
Con los Marlins.
Sí.
Metió 3 hits. Quiere decir que si tú estás bateando bien, aunque no se espere que termine así, pero lo está haciendo en este momento, déjalo que se disfrute. Metió de 3-3.
Sí, pero es que el primer bate se llama Gordon, que sí. Batea más todavía. Sí. hoy está de octavo bate otra vez. Vamos a pedirle a Van Martínez que nos dé la cosa de fútbol.
The name of the game.
Bueno, tenemos que seguir con la novela de FIFA. Como le dije, vamos a estar. Pepe tiene a su cargo el dar los campeonatos, los resultados de los juegos, los equipos, etcétera. Bueno, yo estoy a cargo de la novela de la FIFA. Entonces, la FIFA todos los días se lleva la cerca. Viene con algo nuevo. Hoy la Interpol, hay cosas que no se sabía, se están sabiendo, que están más complicadas de lo que uno pensaba. La Interpol anunció hoy que ha decidido suspender su acuerdo con la FIFA. Eso lo sabía poca gente, que tenía un acuerdo con la FIFA. Tenía un acuerdo de 10 años y 20 millones de dólares que la FIFA le pagaba a Interpol, a la policía misma que está metiendo preso a la gente de la FIFA ahora. Le pagaba 20 millones de dólares por 10 años para lo que se llamó un programa para prevenir la manipulación de acontecimientos deportivos y el control de apuestas ilegales por grupos delictivos. Pero bueno, evidentemente que la Interpol no ha hecho su trabajo, porque si la contrataron para eso y ellos se están llevando la misma gente presa que los contrató, no solo le pagaban 20 millones de dólares al año, sino que tiene una serie de costos extras. Y sin haber terminado el contrato, los 10 años todavía, ya le han pagado 22.4 millones. Pero imagínate cómo se van a sostener con ese contrato cuando ellos están llevándose a sus los que lo contratan presos. Y entonces se pararon, dijeron vamos a renunciar a este contrato, etcétera, se montaron el caballo blanco, hicieron unas declaraciones, lo hizo el secretario general del Interpol, que se llama Jürgen Stock, okay, un comunicado, dijo, todos los socios externos de la Interpol tienen que compartir los valores fundamentales y los principios de la organización, así como los de todos los que se encargan de garantizar el respeto de la ley. Está muy elegante, muy parece los 10 mandamientos esto, pero evidentemente la Interpol o se estaba haciendo los locos o simplemente eran tan ineptos que no sabían lo que estaba pasando.
Yo creo que haciéndose los bobitos, ¿sabes?
Exactamente, cuando estaban, mientras entraba el billete estaban callados la boca. Que me pueden decir cualquier cosa, pero es que no tiene lógica esto, que tú, esto no lo sabía el público, esto es que ellos tenían a la Interpol contratada. O sea, ¿qué pasó? Que todo el mundo estaba acusando a la FIFA de corrupción desde hace muchos años, desde que yo me acuerdo, 20, 30 años atrás estoy viviendo esto de la FIFA. Okay. Y entonces la FIFA contrata a la Interpol. Y cuando la gente dice, no, lo que está pasando nada, si nosotros hemos contratado a la Interpol para esto. Entonces se han tapado con esto. Y Interpol lo que estaba cogiendo dinero. Okay. Así que eso es lo que
vale. Y en esas noticias que están dando, porque se ha revuelto, los huevos, se hizo un picadillo de huevo, ¿no?
Sí.
Ahora bien, ¿se sabía de hace muchos años que estaba sucediendo algo y no habían hecho nada?
De hace muchos años. Todo el mundo sabía que la FIFA era una corrupción tremenda, que compraban cosas, que arreglan para que cojan las sedes, se pongan de acuerdo con los países. Hay que ver cuánto gana la FIFA. La FIFA en este último mundial, en el periodo del último mundial, ganó 5 billones y pico de dólares. Entonces, reparte. Ahora otra cosa que salió en el periódico, un reportaje en el periódico El País de España, es el secretario general de la FIFA, que ya no está porque tuvo que renunciar, se llama Michel Saint-Ruffinen, eso hace rato ya que pasó, que llegó y hizo una investigación por su cuenta, se paró frente al comité ejecutivo de la FIFA y les dijo que había una corrupción interna tremenda, que estaban involucrados los directivos, ellos mismos se los dijo. Y la respuesta fue que lo sacaron de ahí. Entonces estaba explicando este hombre, que ya no está en la FIFA, cómo es que Blatter, el presidente de la FIFA, hacía esto. Ahí usted tiene un programa que se llama Goal. Y Goal es un programa que está articulado para ayudar a las distintas federaciones, que hay 209 federaciones de fútbol en el mundo. Cuando venían las elecciones, este individuo se iba adelante, antes de Blatter, y visitaba a cada uno de las federaciones, les preguntaba qué es lo que necesitaban, etcétera, etcétera. Le reportaba a Blatter y Blatter llegaba atrás y le decía, ¿qué no te hace falta? No, me hace falta una oficina nueva, me hace falta unos carros nuevos, me hace falta esto y esto otro. Bueno, la FIFA distribuyó 200 millones de euros, son como 220 y pico millones de dólares, entre las 209 asociaciones. Entre ellos, la mayoría son paisitos chiquiticos, que tú le das $1 millón y eso, $1 millón en ese país es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces esa gente le compraba los votos, ¿ok? Además, eso se sabía completamente, lo sabía todo el mundo hablaba, pero nadie decía nada. Y ahora es que esto está andando.
¿Sabes que hay un decir en Cuba y todo el mundo lo sabe que por el dinero el chivo brinca?
Sí, señor.
Y el mono también brinca.
Bueno, aquí brincó el chivo, el mono, el oso, el caballo, todo el mundo brincaba con esta fiesta. ¿Ves? La verdad es
Pero
esa.
Hay dinero involucrado, cantidad. Tú estás haciendo un número ahí de 8 billones.
No, 5 billones y pico. Billones. Eso es entre mundiales, cada 4 años. Estamos hablando de la cantidad de una catarata de dinero.
Eso es parecido a lo de Grandes Ligas, los millones de dólares,
sí,
más o menos parecido, ¿verdad?
Sí, es que es un solo deporte. Lo del fútbol es un solo deporte. Solo deporte en estos países, un paísito, muchos de ellos pobres, que el fútbol es un deporte barato. Es por eso es que es tan popular.
Y la gente está preguntando por qué el presidente renunció tan rápidamente. De eso, porque él sabía que estaba involucrado también.
No, sabe que está involucrado, están buscando por el hilo de ovillo, han sacado, pues ellos llegan a él, no te preocupes. Pero la cosa es la siguiente, que esta gente ganan dinero por las compañías que son patrocinadores, Coca-Cola, Visa, Nike, toda esa gente, y esa gente pagan esa cantidad de dinero tan grande para tener la imagen de la FIFA, una imagen del deporte limpia, etcétera, pero si la imagen es de delincuente, tú no quieres pagar ese dinero. Y esa gente le dijeron a Blatter, oye, recoge y vete. Eso fue lo que pasó. Las compañías fueron las que le dijeron, oye, nosotros tenemos demasiado dinero invertido aquí para que nos echen a perder la marca. Imagínate
Y eso fue a nivel mundial todo, porque los países latinos estaban involucrados también.
Hay 209 países, los mismos países que hay en las Naciones Unidas están en la FIFA. Así que te podrás imaginar de qué estamos hablando.
¿Cogiste algún billetico de eso por ahí?
Entonces, y ahí están metidos compañías que suministraban algunas que fueron competencia mía en otros campos, porque yo nunca en la vida entré, mis empresas nunca fueron suplidoras de nada de fútbol, por una razón muy sencilla, porque el fútbol no es negocio para las empresas como la mía, que es instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque no tiene equipamiento casi ni nada. Una portería que la hace cualquiera, unos balones que valen cualquier cosa y que los vende Adidas todo, porque tiene un contrato que los vende todo eso.
Y la pregunta mía, Rafael, ¿se va a recuperar lo que tenía el mundialmente reconocido la FIFA? ¿Se va a recuperar de este trancazo?
Yo creo que se va a recuperar después de un tiempo, pero van a tener que limpiar la casa. Yo creo que varias de esta gente van a terminar en la cárcel, la mayoría de ellos van a estar, más nunca van a poder ser dirigentes de nada, ¿okay? Y le van a poner algún sistema que lo tengan completamente puesto en carajo. Estaban comparando lo que hizo el Comité Olímpico cuando Salt Lake City, con sus problemas ahí, pero lo que pasó con el Comité Olímpico Internacional es una bobería, porque le dieron una beca a una hija de un individuo para ayudar a que estudiara la muchacha. Ya eso es una corrupción y el tipo renunció. Ahí no busca la policía ni nada de eso. Eso pasó en dos o tres instancias. No se puede comparar con lo que es esto, ¿no? Así que eso es lo que hay en la FIFA.
El chinito no perdona a nadie. Sí.
Bueno, dice Omar Martínez que esto se terminó. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Omar Martínez, el supervisor de supervisores, Pete Peterson. Okay. Y hablamos con ustedes.
Pete Peterson, Chicago, Illinois.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.